El sábado 28 de enero vamos a iniciar ya en la noche de COPE nuestra sección de leyendas y misterios y para ello contamos con el gran investigador de estos temas, nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo
buenas
estamos hoy?
Buenas y frescas noches.
Hoy frescas, sí. Es que son muy, muy frescos.
Calla, calla, que yo estoy pasando un frío esta semana, que pa' qué.
Yo con la faringitis, bueno, estoy un poquito tomando de la voz porque de vez en cuando tengo una poquita faringitis, pero bueno, hoy estoy bien, más o menos. Me acabo de comer un caramelito.
Nada, botella de agua cerca.
Venga,
y vamos
aquí
al
tengo.
Lío. Hoy me interesa mucho el tema porque nos vas a hablar de robos de obras de arte a lo largo de la historia. Por cierto, que muchas de ellas siguen sin aparecer.
Adiós. Bueno, hay miles y miles de obras de arte que no han aparecido.
Y este tema es muy interesante. Pero antes nos vas a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Y hoy hablamos de una persona que es muy ingenua, que es bastante manipulable, vamos, que es un alma de cántaro.
Pues sí, Rosa, es alguien que está como pasmada, que no se entera de qué va la vaina o de la misa a la mitad. Bueno, es una persona así un poco sosa y un poco absurda. Bueno, pues te voy a decir...
Me he puesto a caldo en un momento.
El pobrecito. Pues te voy a decir que no tiene constancia, no existe constancia sobre el momento en que se originó o empezó a utilizar esa locución, Rosa, aunque sí que se sabe que tiene varios siglos de existencia. Lo digo por escrito porque aparecen en novelas y en todo ese tipo de cosas. Y también se puede encontrar que se dice con otra variante que es ser un alma de cañón, que no es tan escuchada, pero tiene el mismo sentido y el mismo significado. Yo la verdad es que no lo he oído apenas. El alma al que se refiere el dicho es el interior tanto del cántaro como del cañón, ya que está hueco y de ahí que se haga la analogía de la oquedad de estos,
bueno,
que está hueca por dentro, ¿no?
Sí,
vamos,
sí,
que
sí.
Está vacío por dentro y por eso eres un tontorrón, o por lo menos lo pareces. ¡Hala!
Vamos, alma de cántaro.
Anda, que no lo hemos dicho veces y a mí me lo han dicho.
Sí, 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 hoy también. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema misterioso muy interesante, el robo de obras de arte a lo largo de la historia, que decíamos antes que muchas de las cuales no han vuelto a aparecer.
Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que se puede robar por negocio, por capricho, hay que decirlo, ¿eh? O por lo que, bueno, por cualquier otra cuestión. Por negocio, para venderlo en el mercado negro a algún multimillonario que jamás podrá sacarlo a la luz, eso se sabe. Y ahí entra el capricho, el de algunos que quieran poseer una obra concreta a sabiendas de que solo lo podrán disfrutar él y nadie más, y los suyos a lo mejor.
Bueno, pues vamos a hacer un repaso por algunos de los robos más sonados. Vamos a comenzar con un robo que se produjo en Palermo en 1969... Una natividad de Caravaggio. ¿Qué pasó, José?
Sí, Rosa, mira, el 17 de octubre de 1969 desapareció del oratorio de San Lorenzo, en Palermo. Las escasas medidas de seguridad, hay que decir, que facilitaron el robo. Bueno, los ladrones solo tuvieron que encaramarse, fíjate, encima del altar, a una hora en que nadie los viera y descolgar el cuadro. Fíjate
cómo es.
Natividad con San Francisco y San Lorenzo, que se llama, fue la primera de las piezas que se volatilizaron en este edificio del siglo XVIII. En los años siguientes, Rosa, desaparecieron los bancos del coro y otros lienzos. Bueno, te llevaron los bancos.
Dejaron en la iglesia pelá.
Bueno, nunca se supo nada de ella, aunque la mayor parte de las investigaciones apuntan a la mafia, con versiones de todo tipo.
Fíjate, la mafia incluso.
Hay quien sostiene que, siendo una obra tan conocida y, por tanto, imposible de sacar al mercado, ya habrá sido destruida. Otra versión indica, Rosa, que la mafia emplea este cuadro como garantía en préstamos y otras operaciones, fíjate tú.
Bueno, esta no está mal encaminada, ¿eh? Y una tercera teoría afirmaría que la obra quedó arruinada tras un terremoto en 1980.
Sí, bueno, esa es la más rocambolesca de todas. Bueno, el caso es que en 1997 el capo Francesco Marino Manoia, durante el juicio al ex primer ministro Giulio Andreotti, que todo el mundo recuerda, declaró que este hombre Giulio iba a recibir el cuadro de manos de la mafia, pero que el lienzo quedó arruinado al intentar separarlo del marco.
Bueno.
Más recientemente, pues un sacerdote afirmó que la obra estuvo en casa del capo mafioso Gaetano Badalamenti, quien habría desgarrado un pedazo de la tela, tú fíjate, para llevar a la Iglesia Católica a un acuerdo para restituirlos, ¿no?
Pero fíjate cuántas teorías, ¿no?
Sí, sí, hay muchas teorías, porque evidentemente es que no se sabe dónde está. Por lo pronto, ya te digo que la natividad de Caravaggio no ha aparecido por ningún sitio.
Te digo una cosa, esperemos que siga intacta.
Pues esperemos que sí.
Nos vamos hasta otro lugar. Nos vamos a Boston, donde existe una pinacoteca con más de 2.500 piezas de arte europeo, asiático y americano. Y aquí ocurrió uno de los mayores robos de obras de arte de la historia.
Bueno, pues fíjate tú, aquí nos situamos en el Isabella Stuart Gardner Museum en la medianoche del 18 de marzo de 1990, Rosa. Dos policías se aproximan a una puerta lateral del museo. Explican a los guardias de seguridad que ha habido un altercado cerca y que tienen que inspeccionar el edificio. Uh-huh. Ponte en situación.
Bueno, son dos policías.
Son dos policías. Bueno, inexplicablemente los guardias abren las puertas y acaban maniatados y amordazados.
Los guardias.
Sí. Los policías, claro está, eran ladrones, ¡oh!, atención, con la cara convenientemente oculta y guantes en las manos. Obtuvieron 11 cuadros y dos objetos por un valor estimado en su día en 245 millones de euros.
¡Madre mía!
Atención, que ha ido subiendo con el paso del tiempo hasta superar los 500 en la actualidad, el mayor robo cometido desde la Segunda Guerra Mundial.
¿Y qué tenían?
Bueno, pues tenía un Vermeer, tres Rembrandts, un paisaje de Flink, un retrato de Manet, cinco de Gas, un águila de bronce coronaba una bandera napoleónica y una jarra china, fíjate, de 3.000 años de antigüedad. Y todo se lo llevaron.
Impresionante.
¿Qué te parece?
Ahí está el enigma. ¿Por qué, ya que camparon a sus anchas, no se llevaron el rapto de Europa de Tiziano?
Eso.
Que es la pintura más valiosa de Estados Unidos y que está precisamente en ese museo.
Pues fíjate, no se sabe realmente. Tal vez por la imposibilidad, Rosa, que hemos dicho antes, de venderlo, o por la incultura de los ladrones.
A ver, me extraña.
No sabemos. Bueno, el museo y las autoridades han seguido más de 2.000 pistas, todas sin resultados.
Fíjate. Y el FBI sospecha que detrás de todo se oculta una organización mafiosa.
Claro, claro.
De nuevo,
claro.
¿No?
Una de las hipótesis señala Bobby Donati, gángster que habría planeado el robo para negociar la excarcelación de su jefe. Donati fue asesinado un año después y esta teoría, pues, entonces ya no ha progresado,
ya,
claro.
Ya.
También se pensó en una banda del barrio bostoniano de Dorchester e incluso se pusieron entre rejas algunos de sus miembros, pero ninguna de las medidas de presión los llevó a reconocer el golpe, Rosa.
Fíjate.
Y en 2019, el periodista John Wilson investigó un chivatazo según el cual las obras habían ido a parar a Dublín, pero a día de hoy ya te digo que el robo y las piezas mismas siguen envueltos en el misterio y no se han encontrado ninguna de ellas. Fíjate, 500 millones de dólares perdidos por ahí, Rosa.
¡Qué barbaridad!
¿Qué te parece?
Pues nada, ahí sigue este misterio sin resolver. Porque, a ver, José, muchos han sido los robos de arte, pero ¿cuál crees que ha sido el más sonado, aparte de este?
Bueno, hay muchos porque han robado el Grito de Munch y muchísimos cuadros que han sido robados, pero bueno, yo he hablado con Felipe Molina Carrión, historiador y gran experto en arte, que todo hay que decirlo, que me ha dicho cuál es para él el robo más interesante de arte, Rosa, y es el salero que hizo Benvenuto Cellini para Francisco I de Francia, en 1543 concretamente. Y está en el, a ver si te lo digo bien, Kunsthistorisches Museum de Viena. A ver si te ha dicho.
En la madrugada del 11 de mayo del 2003, el delincuente o delincuentes, porque esto nunca acabó de esclarecerse, se escaló un andamio que estaba adosado al edificio del Museo de Historia del Arte, aprovechando que había unas obras de rehabilitación, rompió una ventana, entró en la sala y rompió una vitrina donde estaba el salero expuesto, lo que hizo, lógicamente, saltar la alarma. Los agentes de seguridad dieron la alarma por falsa, apagaron el sistema y volvieron a activarlo sin cerciorarse de que no se había robado nada. El salero más caro del mundo había desaparecido, que por entonces estaba tachado en unos 50 millones de euros.
¡Madre mía! Hablamos
un salero.
De un salero. Es que me parece una historia increíble.
Bueno, pues vamos a ver cómo fue la resolución del caso, si la tiene. Lo cuenta Felipe.
La policía vienesa se vio sometida a una enorme presión, destinó hasta 115 agentes. El museo llegó a ofrecer 70.000 euros para cualquier pista que permitiera la recuperación de la pieza. El director del museo, por supuesto, tuvo que dimitir por el fallo de seguridad. Incluso el museo llegó a contratar a Charles Hale, una superestrella de la recuperación de cuadros. Después de dos intentos de chantaje a la aseguradora, donde el delincuente pidió 5 y 10 millones de euros, este cometió un error. Remitió un SMS a la policía donde se jactaba de haberse percatado del seguimiento policial. El orgullo fue, por tanto, su perdición. La policía hizo su trabajo y encontró su imagen y a finales de enero del 2006 la divulgó. Robert Mann, de 52 años, fue detenido y llevó a la policía al bosque donde había enterrado la obra. En el juicio, muy mediático, fue condenado a 4 años de prisión. Lo sorprendente fue que de la noche a la mañana se convirtió en uno de los sex symbols de las mujeres de Austria. Era una especie de Cary Grant en atrapar a un ladrón.
Bueno, me parece increíble la historia de este ladrón.
¿Qué te parece?
Para ser considerado al final como un Cary Grant en toda regla.
El ladrón ligón. Oye, si le gusto, me tengo que robar yo algo.
Oye, pero
a ver si ligo.
Iba de listo y le pillaron al final, ¿eh?
Ya te digo.
Aquí
por ahí.
Al guaperas.
Lo pillaron. Pero bueno, ligó mucho luego, ¿eh?
Ya lo veo, ya. Sí que necesitamos una segunda parte, José, porque anda que no hay robos sonados, ¿eh?
Bueno, mucho. Ya volveremos con ellos, sí.
Ahora vamos a conocer en un minuto de cultura la vida, milagros o misterios más llamativos de algunos de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia. Y hoy nos detenemos en la antigua Rusia, donde a mediados del siglo XIX ocurrieron unos hechos muy extraños que se conocieron como el de la maestra que proyectaba su propia imagen.
Bueno, Rosa, curiosísimo. Hay que decir que la gente que se queja de no poder estar en dos sitios a la vez, para hacer las cosas más rápidamente, debería conocer el extraño caso de Madame Sachs.
Fíjate.
Era maestra de escuela y aseguraba tener una doble, o eso parecía al menos. En 1845, mientras trabajaba en una escuela femenina de la región de Livonia, entre Estonia y Letonia, pudieron todas las alumnas observar que en realidad parecía haber dos señoras Sachs. Una de ellas estaba sentada frente a la clase y la otra estaba escribiendo en la pizarra.
Qué
Rosa.
Cosas, ¿eh?
Bueno, pero es que en otra ocasión dos alumnas la vieron sentada en la clase y cortando flores en el jardín a la vez. ¿Qué te parece?
Pero ¿cómo es posible?
Bueno, un día en que la maestra estaba en cama con un buen resfriado y una amiga suya le leía un libro para entretenerla, una supuesta doble de la maestra se paseaba por la habitación, lo que dejó abrumada, por supuesto, a la visitante.
Bueno, pues entonces tú puedes estar en la cama con un buen resfriado y tu otra yo está en la escuela dando clases,
pues
¿no?
También podría ser, sí. Sí,
bueno,
sí.
Pero ¿por qué ocurría esto? ¿Qué pasó con esta mujer?
Bueno, pues la maestra confesó que era cierto, que podía proyectar su imagen a voluntad. Fíjate que lo hacía ella a propósito. Y que esta virtud le resultaba de gran utilidad para mantener la disciplina de la clase y así estar vigilando y escribiendo en la pizarra de espaldas a las alumnas.
Vaya, qué lista.
Oye, qué lista era, ¿eh? A pesar de que parecía algo muy práctico, a los directores de la escuela no les hizo ninguna gracia y fue despedida. Aunque, al parecer, ya la habían echado de otro sitio por la misma razón.
Fíjate, pobre
la
mujer.
Pobre Madame Sachs.
Desde luego. Bueno, sorprendente misterio el que rescatamos hoy del recuerdo,
sí,
de José.
Sí, sí, en Rusia.
Pues sí, querido, gracias por contarnos esto y por hablarnos de estos robos de obras de arte que tanto llaman la atención. La semana
sí,
que viene más.
Por supuesto, ya sabes que estamos en Instagram en @josetalaveravisual y @leyendascope. Un beso muy grande.
José Talavera, gracias.
Chao.